¿Nos saludamos?
1, 2 y 3. Y con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos señas con los pies, como los indios. Nos saludamos con un besito.
¿Saludamos al señor piano? Señor piano sabe hablar. ¿Vamos a hacer con el cuerpo lo que él nos dice?
¡Abajo!
¡Subo!
¡Me estiro! ¡Toco el cielo, toco el cielo! ¡Muevo la cola! ¡Y...!
Teresa y se come una milanesa debajo de la mesa, y de postre una cereza. Y si aplaudo en la nariz, que ninguno se haga pis. Y si aplaudo con los pies, y si aplaudo con los pies, y si aplaudo con los pies, te miro al revés. Y si aplaudo en la pera, y si aplaudo en la pera, y si aplaudo en la pera, me pongo la campera. Y si aplaudo en los ojos, y si aplaudo en los ojos, un par de anteojos. Y si aplaudo en la nariz, que ninguno se haga pis. Y si aplaudo en las rodillas, y si aplaudo en las rodillas, y si aplaudo en las rodillas, ay, 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 cuántas ardillas. Y si aplaudo en las orejas, y si aplaudo en las orejas, si aplaudo en las orejas, como guiso de lentejas. Y si aplaudo en la boca, si aplaudo en la boca, si aplaudo en la boca, soy como una foca. Y si aplaudo en la nariz, que ninguno se haga pis. Cuando suena grave, abajo. Cuando suena agudo, arriba.
Thank you. barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la vez. Siembra en tu camino nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán.
Federico, y este dijo poco a poco, Paco Pico, poco pico. Me han dicho que has dicho un dicho, que han dicho que he dicho yo. El que lo ha dicho mintió, y en caso que hubiese dicho ese dicho que tú has dicho, que han dicho que he dicho yo, dicho y redicho quedó, y estaría muy bien dicho, siempre que yo hubiera dicho ese dicho que tú has dicho, que han dicho que he dicho yo. Que es una cosa de cuatro letras con pelos por fuera y húmeda por dentro. Empieza con C y acaba en O. ¿Qué es? ¿Qué es? Una cosa de cuatro letras con pelos por fuera y húmeda por dentro. Empieza con C y acaba en O. Del mono liso cantado por los chicos.
La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. ¿Sabe lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja consumí una naranja. ¡Qué coraje!
De María Elena Walsh, el twist del mono liso, cantado por los chicos de un jardín de infantes. Antes escuchamos Sueña de Alan Macken y Steph Swante. ¿Cómo se llamará ese señor que no me salió? Y ahora, cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos contaste. Y cuando los contaste, pues si cuentas cuentos que ya contaste, cuenta con que esos cuentos no cuentan como nuevos cuentos que no has contado.
Si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo quiero aplaudir y puedo aplaudir, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de toser. Si yo tengo muchas ganas de toser. Si yo quiero toser y puedo toser, no me quedo con las ganas de toser. Si yo tengo muchas ganas de suspirar. Ay. Si yo tengo muchas ganas de suspirar. Ay. Si yo quiero suspirar y puedo suspirar, no me quedo con las ganas de suspirar. Ay. Si yo tengo muchas ganas de zapatear. Si yo tengo muchas ganas de zapatear. Si yo quiero zapatear y puedo zapatear, no me quedo con las ganas de zapatear. Si yo tengo muchas ganas de rascarme. Si yo tengo muchas ganas de rascarme. Si yo quiero rascarme y puedo rascarme, no me quedo con las ganas de rascarme. Si yo tengo muchas ganas de estornudar. ¡Achis! Si yo tengo muchas ganas de estornudar. ¡Achis! Si yo quiero estornudar y puedo estornudar, no me quedo con las ganas de estornudar. ¡Achis! Si yo tengo muchas ganas de gritar. Si yo tengo muchas ganas de gritar. Si yo quiero gritar y puedo gritar, no me quedo con las ganas de gritar. Si yo tengo muchas ganas de bostezar. Si yo tengo muchas ganas de bostezar. Si yo quiero bostezar y puedo bostezar, no me quedo con las ganas de bostezar. Si yo tengo muchas ganas de estirarme. Si yo tengo muchas ganas de estirarme. Si yo quiero estirarme y puedo estirarme, no me quedo con las ganas de estirarme. Si yo tengo muchas ganas de bailar. Si yo tengo muchas ganas de bailar. Si yo quiero bailar y puedo bailar, no me quedo con las ganas de bailar.
Año 3000, cuerda al aire.
Máquina dominaba todo y unos robots que le contaban chistes y no reía, pues lo sabía todos. Quería ponerse triste y no podía llorar. Si algo le molestaba, no se podía enojar y estaba allí con su enorme poder. Había intentado todo. Triste robot, máquinas de placer. Quería sentir algo de cualquier modo. Ella quería dormirse y no podía soñar. Y alguna vez morirse, pero era inmortal. Y así pasaba el tiempo sin hallar solución. Llamar pronto a su creador, aquellos hombres que vivían tan lejos, cerca del sol, lejos de la ciudad, que habían abandonado hacía ya tiempo, un lugar inseguro y sin comodidad. hasta que al fin llegó contestación. Decía escrito en un papel muy viejo: no se puede reír si no hay riesgo a sufrir. Nadie puede llorar si nunca fue feliz. Dicen que fue allá en el año 3000 que una gran máquina dominaba todo. Entender la vida y su razón, y al no poderse enloqueció del todo. Porque alegría y llanto son contestación, porque una sin la otra no tendrían razón. No, 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 no.
Príncipe feliz.
Situada en el centro de la plaza principal, la estatua del príncipe feliz era el orgullo de la ciudad. Estaba toda recubierta de oro. Sus ojos eran dos grandes zafiros, azules como el cielo, y en el puño de su espada había un rojo rubí. Al llegar el invierno, las golondrinas, como todos los años, iniciaron su viaje hacia el sur, en busca de lugares más cálidos, pues la ciudad del príncipe feliz estaba en un frío país del norte. Una golondrina se posó para descansar un rato entre los pies de la estatua, pues iba a ser un largo viaje y necesitaba reponer fuerzas. De pronto cayó una gota sobre la cabeza de la golondrina como si empezara a llover.
¡Qué raro!,
pensó el pajarillo.
Estoy a cubierto debajo de la estatua y me caen gotas encima.
Muy extrañada, pues además no llovía, la golondrina revoloteó alrededor de la estatua para ver de dónde procedían las gotas. Y entonces se dio cuenta de que eran las lágrimas del príncipe feliz, que estaba llorando.
¿Por qué lloras?,
le preguntó la golondrina.
¿No eres acaso el príncipe feliz?
¿Cómo podría ser feliz?, dijo el príncipe. Desde aquí veo todo el dolor de los habitantes de esta ciudad. Y eso me hace sufrir. Pero tú, pequeña golondrina, tal vez podrías ayudarme a aliviar un poco sus penas. Mi cuerpo está recubierto de láminas de oro, dijo el príncipe. Si pudieras arrancarlas con tu pico y repartirlas entre los niños pobres de la ciudad, podrían comprar comida y ropa y volverían a estar alegres. Así lo hizo la golondrina. Fue arrancando trocitos de oro y dejándolos caer junto a los niños que recibían aquellos regalos inesperados, riendo y cantando de alegría. Ahora debes darte prisa, le dijo luego el príncipe a la golondrina, pues ya hace mucho frío y te espera un largo viaje. Mira, continuó el príncipe, tras aquella ventana hay una pobre costurera que no tiene dinero para atender a su pobre hijo enfermo. Toma en tu pico el rubí de mi espada y llévaselo. Así lo hizo la golondrina, para asombro y júbilo de la mujer. Luego, la golondrina volvió junto al príncipe y le describió la enorme alegría con que la costurera había recibido el regalo.
Ahora debo irme,
dijo el pajarillo,
pues se acerca el frío y he de hacer un largo viaje en busca de un país más cálido.
Espera un poco, rogó el príncipe. En aquella guardilla veo un joven escritor que no puede comprar leña para la chimenea y tiene tanto frío que no consigue escribir.
¿Y qué podemos hacer por él?
Preguntó la golondrina.
Ya no tiene joyas para regalarle.
Tengo los zafiros de mis ojos, dijo el príncipe. Toma uno de ellos y llévaselo, por favor. Así podrá comprar leña y acabará de escribir la gran obra que el frío le impide terminar. Con mucho cuidado, la pequeña golondrina desclavó con su pico un zafiro.
¿No te hago daño?,
le preguntó al príncipe. No, soy una estatua y solo me duele el dolor de los demás. La golondrina voló hasta la buhardilla con el zafiro en su pico y el escritor, al ver aquel regalo, se puso loco de alegría. El pajarillo volvió junto al príncipe para despedirse, pues iba haciendo cada vez más frío y no podía retrasar más su viaje.
Debo irme en busca de un país cálido, buen príncipe,
le dijo.
Adiós, nunca te olvidaré.
Antes de irte, rogó el príncipe, cuéntame lo que sucede en la ciudad, pues ya no tengo ojos y no puedo verlo. La golondrina voló junto al oído del príncipe y le fue contando lo que veía.
Veo unos pobres niños que están en la calle, sin ganas de jugar, pues pasan hambre y frío.
Pero la golondrina ya no quería marcharse. Deseaba pasar sus últimos días en compañía del príncipe. Nevó en la ciudad y la golondrina tenía cada vez más frío, hasta que una mañana amaneció muerta a los pies de la estatua. Pasó por allí el alcalde esa misma mañana y se dio cuenta de que la estatua del príncipe feliz ya no era como antes. En el puño de su espada no brillaba un rojo rubí, ni eran sus ojos zafiros azules como el cielo, ni estaba recubierta de oro.
«Esta estatua se ha puesto muy fea», dijo el alcalde, «y no habrá más remedio que quitarla de ahí, pues ya no adorna la plaza».
Mandó quitar la estatua y fundirla para aprovechar el metal. Pero el corazón del príncipe no se fundió y lo tiraron junto con la golondrina muerta. Pero pasó por allí un ángel que estaba recogiendo las cosas más bellas y valiosas del mundo, y entre todos los tesoros de aquella ciudad escogió a la golondrina y al corazón del príncipe.
Después de escuchar al príncipe feliz, vamos a escuchar Guajira Marina por y de Bea Yurkovsky.
Bella, deja en la arena, ay, su huella, su huella. El chistoso caracol, que es un travieso, se escondió en un pocito que encontró el sabueso. La blanca gaviota, cuando vuela y vuela, deja su estela en la nube de seda. El chistoso caracol, que es un travieso, se escondió en un pocito que encontró el sabueso. Thank you. novia desliza el tul blanco de su traje de cola. El chistoso caracol, que es un travieso, se escondió en un pocito que encontró el sabueso.
Cerca de la laguna sale el chiriguare.
Cerca de la laguna sale el chiriguare, con cola de burro y cuerpo de bagre. Con cola de burro y cuerpo de bagre. Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Te va a comer.
Del pueblo Campora,
dicen las vecinas del pueblo Campora, que tiene pezuñas y tiene corona, que tiene pezuñas y tiene corona. Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Te va a comer. Bailando el joropo se come al bandido. Bailando el joropo se come al bandido. Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Te va a comer, te va a comer, te va a comer.
Escuchamos el chiriguare de Cuerda al Aire. Y alguien me llamó mientras estaba sonando el chiriguare y me dijo que aquella adivinanza que hace un rato leí es el coco. Es peludo por fuera y húmedo por dentro. El coco.
Érase una vez, hace ya mucho tiempo, un zapatero muy anciano y pobre que vivía en una ciudad de Baviera con el producto de su pequeño taller de remendón. Era la víspera de Navidad.
¡Eh, zapatero! ¡Zapatero!
Buenos días, señor capitán.
El capitán de la Guardia Real parecía malhumorado aquella mañana.
¿Están listas las botas de montar que te traje ayer para que me pusieras los tacones?
Pues, veréis, señor. El caso es que tengo tanto trabajo.
Eso quiere decir que no están.
Pues,
¿no es eso?
Sí, señor capitán, no están todavía. Pero como os digo,
no quiero peros. Sabes que mañana es Navidad y tengo que hacer la parada para el rey. ¿Cómo voy a ir sin mis botas? No quiero excusas. Mañana por la mañana las quiero arregladas. Y si no, voto a tal que te haré despellejar vivo.
Dando un portazo, se marchó jurando entre dientes 1000 amenazas para nuestro buen zapatero.
¡Ay, Dios mío! ¿Y qué voy a hacer yo? Todos quieren sus zapatos al mismo tiempo y yo no tengo más que 2 manos. En fin, vamos a trabajar.
No bien se puso a la tarea cuando volvieron a llamar a la puerta.
¡Zapatero! ¡Buen zapatero!
¿Qué queréis, señora?
¿Cómo? ¿Qué quiero? Mis zapatillas de baile. ¿Es que no sabes que mañana es Navidad y tengo que bailar en la fiesta del rey?
Pues no están. Tienen las punteras muy desgastadas y exigen mucho trabajo. Aún no están.
¡Ay, señor! ¿Y qué voy a hacer yo mañana? ¿Qué papelito voy a hacer yo? La primera bailarina del reino. Tendré que bailar descalza. ¡Oh, qué vergüenza!
No os preocupéis. Volved mañana y aunque tenga que trabajar toda la noche, os prometo que os tendré vuestras zapatillas de baile.
La bailarina se marchó muy enfadada. El zapatero miró a unos duendecillos tallados en madera que tenía en un estante de la zapatería y que él mismo tallaba en sus ratos de ocio, y como si pudieran oírle, les dijo:
¿Qué os parece, amiguitos? Todos quieren sus zapatos para mañana. Todos me traen sus arreglos al mismo tiempo. Y lo que yo me digo, si hago una cosa, no puedo hacer otra. ¿No os parece?
El zapatero se puso a trabajar afanosamente. Ya hacía mucho que había anochecido y seguía trabajando. Los ojos se le cerraban. Una vez casi se machacó un dedo con el martillo y se había pinchado dos veces con la lezna. Daba cabezadas y hubo un momento en que se quedó profundamente dormido.
Amiguitos, ¿y si echáramos una mano a nuestro buen zapatero?
Eso.
Sí, vamos a ayudarle, sí.
Los duendecillos recobraron vida y comenzaron febrilmente a trabajar. Así pasaron la noche, cosiendo y cantando. Trabaja que te trabaja. Fueron arreglando todos los zapatos que el anciano remendón no habría podido arreglar en todo un mes. Las botas del capitán resplandecían en el estante. Las zapatillas de la bailarina, con sus punteras nuevas y sus cintas de raso, parecían recién hechas. Un gran número de zapatos de los rapazuelos del barrio se hallaban alineados como para pasar una revista. Otro par de botas de un cazador parecían lustradas y con sus suelas relucientes. Hacía un rato que había amanecido y nuestro zapatero dormitaba en su silla del taller. Los duendecillos se habían subido a su estante y nadie hubiera dicho que habían bajado de él. Unos golpes sonaron en la puerta.
¡Zapatero!
¡Ay, Dios! El capitán. Y yo sin arreglar las botas. Seguramente que me mata. Pasad, señor, pasad. Os ruego que me perdonéis este desorden. Soy viejo y estoy solo para hacer todo el trabajo.
Vaya, menos mal que habéis arreglado mis botas.
¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios!
¡Qué maravilla! Están mejor que de nuevas. ¡Qué prestancia! ¡Qué lustre! Muy bien, señor zapatero, muy bien. Ya sabía yo a quién traía a arreglar mis zapatos. Eres el mejor zapatero del reino. Toma, buen hombre, por el arreglo y una buena propina por dejarme las botas así.
El zapatero no salía de su asombro. ¿Quién había hecho todo aquello?
¡Onda, ese zapatero! ¡Eres un genio! Mis zapatillas de baile con cintas nuevas y todo. Toma, toma.
Y le dio un beso en cada mejilla como premio.
Señora, yo eso sois muy amable.
¿Cómo voy a lucir en el baile esta tarde? Seguro que su majestad me felicitará.
Y dejando sobre el banco de trabajo el doble de lo acordado, se marchó haciendo piruetas. El buen zapatero estaba anodalado. Sentado en su banquillo de remendón, miraba y no quería creerlo. Todos sus clientes fueron llegando a buscar sus zapatos, pues todos querían, por ser Navidad, llevar los zapatos arreglados. Y unas horas después, encima de su banco de trabajo, tenía el buen hombre gran cantidad de dinero.
La verdad es que no me lo explico. Yo estaba trabajando y juraría que me quedé dormido. Me pareció ver entre sueños que mis buenos duendecillos bajaban de su estante y entre canciones me arreglaban todos los pares de zapatos que tenía que arreglar yo. Pero eso no es posible. Sin embargo, los zapatos están arreglados. No sé. Bueno, sea lo que sea, hoy es Navidad y bendito sea Dios. Todos seamos felices.
Y diciendo esto, alzó la mirada hacia el estante en que estaban sus duendecillos, quienes, al menos eso le pareció, le guiñaban un ojo con cara picaruela y divertida.
Vengo a escuchar. caballo de madera, da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Va girando la cabecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar.
Cuerda al aire, la calecita. Y ahora vamos a escuchar una adivinanza cantada de y por Bea Jurkowski.
Siempre se frota el zapatos, no se lo escucha al caminar, al caminar. Con estos dos datos ya sabes qué clase de animal es. ¿Qué clase de animal es? Siempre me hace pasar un mal rato cuando me araña el sofá. Con este buen dato ¿sabes qué clase de animal es?
Había hace mucho tiempo en un pueblo un sastrecillo que vivía solo en su casa y se sentaba a coser al lado de la ventana para ver mejor con la luz del sol. Una mañana, mientras cosía, oyó la voz de una mujer que pregonaba:
¡A la rica confitura de fresa! ¡Vendo mermelada muy rica!
El sastrecillo era muy goloso y compró algo de confitura, poca, porque tenía poco dinero. Y se dijo:
terminaré de coser este chaleco y luego extenderé la confitura sobre una rebanada de pan.
Pero cuando se la fue a comer, se dio cuenta de que sobre la mermelada había muchísimas moscas, tan golosas como él. El sastrecillo se enfadó mucho y, agarrando una tira de tela que tenía a mano, les pegó a las moscas un tremendo papirotazo y 7 de ellas quedaron muertas en el acto. El sastre comenzó a gritar, muy satisfecho.
¡Uy, qué tío soy! ¡He matado 7 de un golpe! ¡7 de un solo golpe! ¡Soy fenomenal!
En ese momento pasaban bajo su ventana unos soldados del rey y cuando oyeron lo que gritaba, le dijeron...
¡Sastrecillo! Ven con nosotros al palacio de su majestad, que quizás sirvas tú para prestarle un gran servicio.
El sastrecillo se puso muy contento y orgulloso al pensar que iba a ver el palacio y a hablar con el propio rey. Los soldados le dejaron un momento en la antesala y enseguida volvieron.
Dice su majestad que pases a su presencia.
Pasó el sastrecillo bastante avergonzado al ver el salón tan enorme y allá al fondo el trono con el dosel encima y el rey sentado grave y majestuoso. El rey habló.
Te he hecho venir porque sin duda eres hombre valiente y fuerte a pesar de tu tamaño. Mis servidores te han oído decir que has matado a 7 de un golpe y sin duda eres tú el hombre que necesito. Has de saber que desde hace algún tiempo hay en nuestro reino un terrible ogro que está causando grandes destrozos y aterrando a los campesinos. Pienso que para ti será facilísimo terminar con él.
El sastrecillo sintió que se le ponían los pelos de punta, pero pudo sacar un hilito de voz para preguntar.
¿Qué me daréis a cambio, señor?
El rey, que estaba desesperado con el ogro, al que sus ejércitos no lograban derrotar, le contestó.
Pues, si lo matas, te daré a mi hija como esposa y la mitad de mi reino.
La princesa era bellísima y la mitad del reino tampoco era ninguna tontería. Así que, casi sin darse cuenta, el sastre contestó.
Ahora mismo, majestad, parto en busca del ogro.
Anduvo todo el día y al anochecer, ya muy cansado, se sentó en un campo. En su bolsa de viaje llevaba un pajarillo que era su compañero en las horas de costura y un queso pequeño que había cogido por si tenía hambre. Precisamente se disponía a sacarlo para comer cuando oyó unos pasos espantosos que se acercaban haciendo retemblar el suelo como si hubiera un terremoto, al tiempo que un tremendo bozarrón preguntaba.
¿Qué haces sentado en mis dominios, miserable gusano?
El sastrecillo contestó con gran desparpajo.
¡Usted los míos, grandullón!
¡Mira lo que voy a hacer contigo, mequetrefe, ignorante!
Y diciendo esto, el ogro tomó del suelo una piedra grande y redonda y apretándola con una mano, la hizo harina.
¡Bah! ¡Eso no es nada! ¡Yo también lo sé hacer mejor que tú!
Y sacando con disimulo el queso de su zurrón, hizo como que se agachaba a coger una piedra y espachurró el queso en su mano. El ogro se quedó asombrado y entonces, agarrando otra piedra del suelo, la tiró lejísimos y dijo...
¡Ah! A ver si eres tú capaz de tirar una piedra tan lejos.
¡Oh! ¡Vaya tontería! Yo la tiraré tan allá que no la verás bajar.
Y sacando disimuladamente el pájaro de la bolsa, lo echó con fuerza hacia el cielo, donde el animalito desapareció de lo más contento. El ogro, que era medio tonto, estaba admiradísimo.
¡Vaya, vaya! Veo que no te había conocido a primera vista. Te convido a cenar y a dormir en mi casa.
Con mucho gusto acepto tu invitación.
Cenaron en casa del ogro y luego el sastrecillo se acostó en una cama grandísima que había al lado de la del ogro. Pero... como era muy listo, pensó.
¿Qué se cree este tío? Que voy a pasar la noche ahí tan tranquilo. Me esconderé en aquel rincón sin que él se dé cuenta.
En efecto, a medianoche el ogro cogió una barra de hierro y, acercándose de puntillas a la cama del sastre, descargó en ella toda su furia, moviéndola a golpes. El muy bruto se reía con su vozarrón.
¡Ya terminé con ese hombrecillo que era tan fuerte! ¡Ya no hay nadie que pueda compararse conmigo!
Pero a la mañana siguiente se quedó boquiabierto al ver que se le acercaba el sastrecillo y le decía tan tranquilo:
¡Uy, qué bien he dormido! Soñé que me hacían cosquillas con un palo.
Claro.
¡Uy, qué risa!
El ogro se asustó muchísimo y decidió marcharse a otro país donde no existiera un hombrecito tan fuerte. Echó a correr a campo traviesa y no se le vio más. El sastrecillo, muy contento, corrió también hacia el palacio del rey gritando:
¡Majestad, majestad! ¡Ya derroté al ogro! ¡Vengo a recoger mi premio!
Pero este rey era bastante informal y le contestó:
Bueno, muchacho. Primero debes matar a dos gigantes enormes que hay al sur del país. Luego hablaremos.
El pobre sastrecillo se dirigió esta vez al sur y vio a dos gigantes charlando al pie de un árbol, sentados en el suelo. Sintió que el corazón se le paralizaba y, escondiéndose tras una roca, esperó a ver qué pasaba. Los gigantes tenían calor y sueño y decían:
¡Oye tú! ¡Vamos a echarnos una siestecita a la sombra de ese árbol!
¡Ay, buena idea! Ay.
Cuando roncaban como dos locomotoras, el sastre se llenó los bolsillos de piedras y, encaramándose al árbol encima de los gigantes, lanzó una de ellas sobre la cabeza de un gigante. Este se despertó furioso y dijo a su amigo:
¡Oye tú, estúpido! ¿Por qué me golpeas?
¡Yo! ¿Sí? ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Estás soñando! ¡Duerme!
¡No toques, David! ¡No me toques!
Se durmieron y el sastrecillo tiró otra pedrada al gigantón, que le dio en la nariz. Entonces este se levantó hecho una furia y salió a golpes con su amigote. El otro se los devolvía. Era algo horroroso de ver. El pobre sastre se tapaba los ojos y los oídos aterrado. Los gigantes se atizaban tan tremendos puñetazos que al fin cayeron agotados al suelo. Y entonces el sastrecillo se bajó del árbol y corrió velozmente al palacio.
¡Señor, señor! ¡Ya terminé con los dos gigantes!
Y el rey ya no tuvo más remedio que darle a su hija y la mitad de su reino. El sastrecillo fue muy, muy feliz y no volvió a coser en su vida. Y sí comió mucha, muchísima confitura de fresa.
Mundo Infantil se va.